Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Ustedes lo conocen al ingeniero Eduardo Serantes, que muchas veces nos hace el honor de concurrir a nuestro programa, y seguramente recuerdan ese importante papel que tiene como director general del grupo, es coordinador general del grupo de países productores del sur. Esta institución abarca una cantidad de empresas, instituciones culturales, una cantidad de organizaciones orientadas al progreso común de estos países del sur, que son los que constituyen el Mercosur, precisamente. El Mercosur, en este momento, tiene un papel principalísimo en el mundo. Digo, en este momento concreto, con motivo de la guerra entre Rusia y Crimea, porque la seguridad alimentaria en el mundo está muy comprometida. Y el Mercosur tiene si entran los términos morales en estas cuestiones, la obligación de llenar una serie de vacíos que ya se están produciendo y que ya están ejerciendo un efecto perverso sobre las poblaciones del mundo. De modo que, Eduardo, bienvenido otra vez a Valores del Campo, y tenemos un tema bastante dramático, me parece, para desarrollar.
A ver, sí, cómo no. Gracias por la invitación nuevamente. Un poquito para los oyentes nomás, decirles que GPS, este Grupo de Productores Países Productores, es un centro de pensamiento de los cuatro países del sector fundamentalmente agroindustrial, formado por una cadena de empresas y de personas, pero centrado fundamentalmente en la política exterior de nuestros países, que influye mucho, sin ninguna duda, al sector agroindustrial, ya que somos fuertes exportadores de alimentos y ahora también de energía sustentable. Dicho esto, comentario inicial, nos encontramos en un momento complejo de nuestro querido país, complejo en todo sentido, con las noticias que hemos tenido este fin de semana. Preocupados, pero bueno, con el desafío de seguir adelante, igual no va a ser el tema de que vamos a tratar hoy. Yo voy a hablar que el mundo también está en un momento complejo, de los mayores sacudones que ha tenido el mundo en los últimos años. Entonces, y eso está repercutiendo en todo y también en el sector agroindustrial. O sea que, aparte de tener todos los problemas que hoy nos preocupan tanto a los argentinos, por todo lo que está pasando y le preocupa a todas las personas que viven en Argentina, también al sector agroindustrial, voy a hablar un poco de los problemas del mundo. Entonces yo diría, Fernando, que, y oyentes, que el mundo estuvo también fuertemente sacudido durante 2 años por la pandemia. Cuando empezó la pandemia hubo muchos pronósticos que decían que iba a ser muy complejo poder continuar con las exportaciones y el mercado y el comercio en el mundo con los temas de logística, etcétera.
Y la convalecencia.
Sí, no, los pronósticos eran que iba a ser mucho peor de lo que fue. Yo diría que hubo una resiliencia en principio en el comercio, y especialmente el comercio de alimentos, que no es que no hubo problemas, y que hubo problemas de logística, hubo problemas de todo tipo que ya se acuerdan, conocimos, pero no fueron tan graves como los pronósticos iniciales. Y eso mostró una buena reacción de todo el mundo, y especialmente de los productores agroindustriales. Cuando hablo de agroindustria es porque es el campo y todo lo que viene después del campo, tranqueras afuera, ¿no? Termina la pandemia, pero ya al final de la pandemia todo esto, aunque no fue tan grave, igual fue complicado y había repercutido en los precios de las commodities, en el precio de los granos, de la carne, etcétera, que venían en alza, en crecimiento. Y ahí terminamos las pandemias, y la expansión fue mayor, dado que todos los países por la pandemia generaron mucha emisión, y en general esto produjo que al final de la pandemia crecieran los precios de todo, y la inflación en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, que en los países desarrollados como los países europeos o Estados Unidos, que no están acostumbrados a esto, han llegado a valores de 8% anual hoy, o alrededor de eso, con lo cual también eso está influyendo bastante. Bueno, nos encontrábamos en esa situación cuando, como dijo Fernando al principio, apareció la guerra entre Ucrania, mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania. Inesperado, fue un cisne negro que no esperaba a nadie. Y esto nos ha dado un sacudón más fuera del que acabamos de terminar la pandemia. O sea, el mundo venía convulsionado por todas las consecuencias que pasan post pandemia, y ahora estamos en Rusia y Ucrania en guerra, y esto trajo una sacudida muy muy fuerte al mundo, de lo que quiero compartirles un poquito hoy.
En primer lugar, uno de los factores de la importancia de este conflicto es que afecta al 30% de la producción de cereales en el mundo, ya que Rusia, claro, y Ucrania son productores de esa proporción.
Exactamente. A ver, lo más grave, si querés, en proporciones, es el primer lugar, el girasol. Son los principales, pero por lejos, exportadores de girasol. Y eso sobre todo en los aceites. En segundo lugar, en importancia, los maíz, el maíz, que también tiene mucho que ver con las exportaciones de este país, y ahí seguimos los distintos alimentos en distintas proporciones. Y esto trajo una consecuencia inmediata de los precios y la escasez de alimentos, que ya venía a nivel mundial creciendo. Bueno, crecieron fuertemente en este contexto, y llegamos a valores prácticamente desconocidos por nuestros países. Esto tiene una consecuencia en los precios, pero también una consecuencia en la seguridad alimentaria mundial, porque no solo faltan alimentos, eso cuando lo vemos globalmente, faltan alimentos porque Ucrania no está pudiendo exportar nada de su producción, un país importantísimo en las exportaciones de alimentos, y Rusia tiene los puertos, sobre todo los puertos de más al norte, prácticamente cerrados, y también ha reducido sus exportaciones. Pero no todos los países, hay países que comercializan normalmente con Rusia y Ucrania, y me refiero a países del norte de África y sudeste asiático sobre todo, y muchos de ellos son países muy pobres. Entonces, de consecuencia para estos países y para la seguridad alimentaria mundial es que no le están llegando alimentos, y además lo que llega está a un precio muchísimo mayor. Y además, Ucrania tiene alimentos que está produciendo que no los puede exportar. Incluso tiene todavía almacenado alimentos de la cosecha pasada que no la pudo exportar por esta guerra. Rusia, en principio, está exportando parte de este exceso de lo que no puede sacar por estos puertos a China, a un precio un poco menor, pero está aportando algo de estos alimentos a China, compensando por ahí este problema. La segunda cosa que pasó, aparte de los alimentos, es la exportación de energía, fundamentalmente de petróleo y de gas, países importantísimos, y sobre todo importantísimos para Europa. Y entonces eso produjo dos cosas. Primero, una escasez fuerte de golpe, que fue gradual, no tan de golpe, fue gradual en Europa, de energía, sobre todo de gas, que fue primero en algunos países y después se ha ido extendiendo. Y también una cosa que importante para el sector agropecuario es los fertilizantes. Son países productores y exportadores de fertilizantes, clave para nuestras producciones de nuestros países, y eso depende cada uno de los países. Los países, por ejemplo, más de forma más tropicales, como puede ser la producción brasilera, utilizan, por lo que son sus suelos y su clima, muchísimo más fertilizantes que nosotros, y ellos importan la mayoría de estos fertilizantes, y algunos fertilizantes como el potasio, incluso también nitrógeno y fósforo, vienen de Rusia o de Ucrania. Y esto, ellos sin fertilizante prácticamente no pueden producir. Nosotros en Argentina nos autoabastecemos bastante, igual importamos un porcentaje importante de fertilizantes, pero a su vez, si reducimos el uso de fertilizante, no es que producimos cero, bajamos nuestro nivel de producción. Bueno, esto también trajo en la coyuntura el lanzamiento de la cosecha un problema importante de abastecimiento. Entonces, son temas que se fueron sumando y complicaron la coyuntura para la campaña que viene. Tenemos precios mucho mejores, pero también tenemos insumos claves como el fertilizante, incluso también los combustibles en Argentina, que aunque estén subsidiados, están en precios mayores, y hoy estamos viendo los problemas de Argentina en la coyuntura actual, la falta de gasoil. Nunca he pensado en un país como el nuestro que falte gasoil. Esto es un problema que, bueno, no voy a entrar en los problemas de Argentina, hoy sino del mundo, pero digo, en Argentina no puedo dejar de decirlo, es por no haber construido para el gasto del tema de los gasoductos y haber bajado en biocombustible del 10 al 5% el biodiesel en el corte, ahora se acaba de subir al 12,5%. Pero todos esos errores que se han producido, que en vez de ser un país que podíamos estar autoabastecidos de todo esto, estamos con problemas hoy importantes de costos, de insumos y de producción.
Sí, sin salir más de esta línea general que estás explicando con tanta claridad, este ejemplo de los biocombustibles, de la limitación a la mezcla con el combustible de origen fósil, yo creo que se explica por la falta de conciencia de la de los cambios que se están dando en el mundo. Por ejemplo, la bioeconomía. Si los combustibles de origen fósil, estamos tratando de salir de ellos, y un escalón para conseguirlo es su combinación con elementos biológicos como el etanol. Y eso estaba desarrollado relativamente en Argentina, creo que era un 15% de etanol que podía legalmente mezclarse con el combustible. En la actualidad es el 5, como has dicho. Pero ¿cómo es posible caer en esos errores? Solamente me parece porque no se tiene conciencia de lo que significa la agroindustria y la bioeconomía en el mundo de hoy.
A ver, vamos por pasos. Yo un poco pues quiero retomar el mundo, pero bueno, hablando de este tema en Argentina, yo estaba hablando del biodiesel, no del etanol, que etanol también es otro biocombustible, pero para las naftas. El biodiesel en Argentina, fuimos cuando comenzó el biodiesel, hará 8 o 10 años, hubo grandes inversiones en Argentina, en Rosario sobre todo, se construyeron empresas para producir biodiesel. Y exportábamos a Europa y se empezó con el corte en Argentina con el 10%. De cada vez que cargamos gasoil, el 10% era biodiesel. Después, por conflictos también geopolíticos, dejamos de exportar a Europa. Europa, en los últimos años, y ahora mucho más fuertemente, está en el tema de preocuparse producir ambientalmente de forma sostenible, sobre todo con el tema de los gases de efecto invernadero, etcétera. Entonces, como vos dijiste, reemplazando en porcentajes crecientes su combustible por biocombustibles u otros en la forma de producir energía más sustentables. En general, a tu pregunta, ¿cómo es posible? Todavía, con las variaciones que hemos tenido del precio de petróleo, pero hubo muchos momentos que producir biocombustibles es más caro, depende del precio de la soja y de los combustibles y del gasoil. Era más caro los 10% de corte para las compañías petroleras que comprar o producir petróleo. Gasoil, perdón.
Sí.
Ahora, a eso le sumas que en Argentina los combustibles tenían un precio menor que el precio de mercado. Entonces, había una distorsión que producía que este 10%, que a su vez en las reuniones de la COP nos habíamos comprometido a irlo incrementando en Argentina con el tema de cambio climático, lo dejamos de cumplir este año por un problema de que los combustibles estaban subsidiados y a las empresas petroleras les salía un poco más caro tener este corte. Pero eso produjo una falta de gasoil en Argentina, y Argentina no tiene dólares para importarlo cuando el precio se disparó, como se dispara ahora, de gasoil en el mundo. Y esa fue la consecuencia de que ahora, a pesar de que está más caro, como nos quedamos sin combustible, empecemos a importar más gasoil a precio más alto. Esta es la explicación de lo que pasó. Espero que de estos errores en el futuro, este y los gobiernos que toquen después, no cometan estos errores por el cambio climático, que tenemos que ir preocupándonos por este tema y por las consecuencias que finalmente traen en situaciones de coyuntura como la actual, que realmente preocupa mucho. Y tenemos el tema del gasoil frente a la producción de la próxima cosecha y las necesidades de la siembra, etcétera, que nos preocupa a todos, y todavía cerrar algo de cosecha anterior que todavía falta de la última campaña. Entonces, creo que esto es un ejemplo claro de las cosas que necesitamos en política en nuestro país. Pero volvamos un poquito al tema internacional. Esta es la coyuntura de lo que está pasando. Yo le decía, aumento de precios, aumento de costos de energía, y aumento de costos de fertilizantes, y todo esto influye en la nueva ecuación económica para los productores y las preocupaciones para conseguir los insumos que faltan, sobre todo en este momento en Argentina, gasoil en concreto. Pero hay otra consecuencia de la guerra, que son los cambios geopolíticos que se están produciendo a nivel internacional. Primero, yo diría que esta guerra logró una unión muy importante de la Unión Europea. Se consolidó más la Unión Europea. Y a su vez se consolidó la relación de la Unión Europea y Estados Unidos. Eso se demostró además en la ayuda que han dado a Ucrania, y se demostró además en las medidas que han tomado en conjunto contra Rusia. Y todo Occidente, de alguna forma, se consolidó en sus ideas y sus valores, y esto está influyendo positivamente en Occidente. Al mismo tiempo, nosotros, que somos un país occidental, con los valores occidentales, tenemos una relación buena, con Europa y con Estados Unidos, con la limitante de la cual actualmente de nuestra política exterior, pero también nosotros somos fuertes exportadores hacia Asia, fundamentalmente hacia China, pero también países del sudeste asiático y muchos otros países. Eso es por un lado. Por otro lado, los países que nunca nos compraban alimentos, que son los que más dependían de Ucrania y de Rusia, frente a la situación actual, nos vienen permanentemente países que nunca nos han comprado a pedir ahora que le vendamos alimentos. Visto así, esto trae una oportunidad importante para nuestras exportaciones y también un equilibrio que venimos teniendo ya hace años de pragmatismo para Argentina en la política exterior, de estar lo mejor posible en las relaciones con los países de Occidente, me refiero sobre todo a Europa y Estados Unidos, pero a su vez y tener también una buena relación comercial con nuestros compradores, que hoy son Asia y fundamentalmente es China. ¿Qué decisión va a tomar China finalmente en la consolidación de la geopolítica mundial como consecuencia de la guerra? Bueno, no lo sabemos. No sabemos cómo va a terminar todo. Hoy está ayudando de alguna forma, tomando alimentos, importando desde Rusia y también compensando de alguna forma y ayudando a Rusia en esto. Pero son las exportaciones y el comercio mundial con Occidente de China muy importante. Entonces está manteniendo también un cierto equilibrio. Bueno, estas son cosas importantes que hay que ir midiendo en nuestra política exterior. Yo creo que este es el otro gran cambio de la guerra. Todavía no sabemos qué va a pasar. Y acá es lo que vos decías hoy al principio del programa. ¿Qué va a pasar con el Mercosur? Hoy tenemos una oportunidad única como países del Mercosur y como Argentina, porque somos un proveedor de alimentos, pero producimos en forma más sustentable que los otros países. Tendremos que, es cierto, seguir certificando, trabajando, pero somos un proveedor sustentable, de alimentos sustentables, podemos crecer en nuestra producción de alimentos, y eso nos da una consecuencia, nunca una guerra buena, pero hay una consecuencia en geopolítica que nos da una nueva oportunidad a nuestros países, consolidándonos en esta oportunidad frente a la coyuntura que existe hoy, por las consecuencias de la guerra en todo el tema seguridad alimentaria.
Eduardo, se dice que uno de los obstáculos que tiene la Argentina y quizás el Mercosur es que no está incluida en muchos de los convenios internacionales de comercio. Hoy en día la economía mundial se regula principalmente por los acuerdos de comercio, que son creo que 350, y la Argentina pertenece al Mercosur. No sé si está incluida de alguna forma en otro acuerdo, creo que no. Y el Mercosur, a su vez, las dificultades que tenía, que creo sigue teniendo con la Unión Europea, quizás están manifestando también una limitación de sus posibilidades de moverse ágilmente en el comercio internacional. De todos modos, ha habido también conflictos internos en el Mercosur acerca de las declaraciones de Uruguay de abrirse en ese sentido. ¿Qué hay en esto?
A ver, hay mucho que para comentar. Vamos a empezar por el principio. En los últimos 20 años, 15 años, el comercio en el mundo cambió en muchos sentidos. Fundamentalmente influido por las nuevas tecnologías y por los servicios. Esto trajo cambios profundos en el mundo y le costó a todos los organismos multilaterales, me refiero a las Naciones Unidas, a la OMC, etcétera, adaptarse rápidamente a estos cambios. El mundo es pragmático. Entonces, en estos años, últimos años, se han empezado a hacer acuerdos entre regiones y entre países, en el cual se ponen condiciones de cómo vamos a hacer el comercio entre nosotros, poniéndonos de acuerdo y poniendo ventajas, y eso ha ido creciendo muy, muy fuerte, liderado principalmente por los países más grandes, pero hay todo tipo de acuerdos. Hoy hay no 350, hay casi 500 acuerdos a nivel internacional que están funcionando. Nosotros como Mercosur tenemos algunos acuerdos muy poquitos, 5 o 6, una cosa así, y el que vos mencionaste, el acuerdo Mercosur Unión Europea, que no está 100% cerrado, que se llevó un acuerdo, no tenía que ser consolidado todavía por las últimas negociaciones en los temas más de orden legislativo, de orden judicial, que tiene que ser aprobado por nuestros dos parlamentos, pero está en una etapa previa todavía, porque prácticamente después de haber llegado a un acuerdo comercial y con todos los detalles atrás, se enfrió por distintas razones la firma, se firmó, pero no el avance de esto. Yo creo que la realidad de hoy nos vuelve a dar una oportunidad. Creo que el tema más que pendiente hoy es no solo ser sustentables, sino demostrar que somos sustentables en nuestros sistemas productivos. Un tema que todo el año pasado estuvo muy en discusión y que trabajamos fuertemente para mostrar esto. Y creo que las posibilidades que nos trae de la guerra ahora, entre las oportunidades, es volver a hablar y terminar de cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero no solo eso, sino avanzar con otros acuerdos. El mundo sigue avanzando rápidamente. Esto no quiere decir que no también tengamos que ocuparnos de defender el multilateralismo, modernizar de alguna forma las organizaciones a la nueva realidad, pero que no desaparezca. Hubo una reunión hace 15 días de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que fue importante, en el cual defendimos como países de América nuestra posición, incluso firmamos en la mayoría de los países de América un documento conjunto en esta reunión, defendiendo lo que nosotros creemos que significa los beneficios y la forma de que la OMC es el gran organismo mundial que controla todo lo que es el comercio en el mundo, las reglas de juego, y tiene como un poder legislativo, como un poder judicial y como un poder ejecutivo, digamos, donde se fijan las reglas. El poder judicial fija las reglas de juego, los controles lo ejecuta el ejecutivo, y finalmente hay un lugar donde se dan las sanciones, y este lugar es como viene a ser como el poder legislativo. Bueno, eso estaba parado prácticamente, está parado, y eso es un perjuicio para el mundo, y por eso que se crearon tantos nuevos acuerdos. Con respecto al Mercosur, también hay diferencias en nuestros gobiernos en estos momentos de coyuntura en su política exterior. No hay duda, y esto en momentos como este, que da hoy una oportunidad para aumentar las exportaciones en conjunto y negociar en conjunto, el entusiasmo que lleva adelante Brasil y Uruguay no es el mismo que de Argentina. Entonces ellos dicen, bueno, pues tenemos que avanzar juntos de alguna forma, es la oportunidad. Pero bueno, y Uruguay dice, bueno, y si no avanzo yo solo, creo que perdemos la gran ventaja de trabajar juntos los cuatro países, porque somos juntos, tenemos mucha más fuerza para todas estas negociaciones y tenemos mucho en común para mostrar. Así que bueno, en este está el Mercosur. Las reglas de juego que se crearon en Mercosur hace 30 años eran distintas, el mundo cambió un montón. Nosotros, cuando se armó el Mercosur, lo importante eran los aranceles. Hoy no son los aranceles, sino todo lo que se llama medidas para arancelarias, todos los controles que hay en la exportación, con las nuevas tecnologías, como decía, los temas ambientales, etc. Entonces, creo que tenemos que adecuar la OMC, pero no dejar que no funcione, y a su vez no podemos perder la oportunidad de subirnos a nuevos acuerdos entre Mercosur y otras regiones y otros países.
Es notable que esos acuerdos se refieren principalmente a las importaciones, a que se faciliten, se agilicen las importaciones de cada miembro de los acuerdos, de cada país. Pero nosotros tenemos una cosa muy rara. No solamente no favorecemos ese tipo de política, sino que no queremos exportar, parecería. Es una contradicción con la política de sentido común que rige en el mundo, ¿no?
A ver, ahí tocaste un tema más complejo, que es lo que está pasando en Argentina. Nosotros somos un país fundamentalmente exportador. En estas coyunturas hay una discusión que no tiene sentido, pero está entre el mercado interno y abrirnos al mundo. Creo que no hay ninguna duda que Argentina, para salir adelante, va a tener que abrirse al mundo como se abrió. Todos los controles para no exportar, y en este momento no exportar alimentos, es una locura. Yo creo que el mercado interno, que es el tema que se usa para decir que pongo retenciones y todos estos temas, fundamentalmente, cuando hay una suba de precios internacionales como la actual, podés solucionarlo con programas con tarjeta de crédito para los sectores más pobres, como lo que existe hoy, alimentar, etcétera, pero no prohibiendo exportar. Argentina producimos alimentos para 10 argentinas, entonces no tiene ningún sentido limitar las exportaciones, y si no tuviéramos retenciones podríamos estar exportando mucho más, que a la larga es un beneficio importante para el país. Pero bueno, esto yo entiendo que no se puede hacer de un día para otro, pero no hay duda que es el camino que hay que seguir, y lejos está el país de eso. Pero bueno, yo creo que y esta es otra diferencia con los países del Mercosur, ellos no tienen esta limitante.
Inclusive hay un hecho a destacar en lo que hablamos sobre este punto, y es que en el caso de las exportaciones argentinas, de alguna manera se transforman en inversiones, porque la producción agraria no es como la financiera, que puede emigrar, buscar ámbitos más favorables. No, hay que reinvertir. Y de hecho, la actividad agropecuaria en la Argentina anualmente genera una inversión de 50 mil millones de dólares en cuanto a actividades que ponen en movimiento, en cuanto a adquisiciones de material, tecnología, en fin, hoy día sabemos además que el producto del campo, una espiga de trigo, por ejemplo, representa toda una cadena anterior, incluye alta tecnología, incluye muchísima actividad económica que está incluida dentro de su valor pecuniario. Entonces, de hecho, la Argentina está recibiendo inversiones que creo que están en el orden de los, bueno, esto de los 50 mil millones, incluyendo todas las derivaciones, si no serían 21 mil millones directos de reinversión de la producción de los productores agropecuarios. Es decir, tiene un doble sentido que me parece que tampoco se toma muy en cuenta. Argentina es, efectivamente, es un país que necesita inversiones, pero tiene una cantidad de inversiones que son como bendiciones que no se toman en consideración suficiente o para nada.
A ver, un acuerdo con la Unión Europea, podríamos mirar qué le ha pasado a las otras regiones o países que han hecho acuerdos con la Unión Europea o con otros países. Se producen dos cosas, tres cosas. Primero, aumentar las exportaciones hacia ese país, pues tenés condiciones más favorables por el acuerdo que acaba de llegar. Sí. También en la misma proporción, aumentar las importaciones de productos de ese país. Y en tercer lugar, lo que es clarísimo, se aumentan muchísimo las inversiones cruzadas. Para nosotros especialmente sería un momento que vendrían muchísimas inversiones europeas que hoy no están viniendo. Mucho más de lo que está viniendo hoy, si quieres. En cuanto a la agroindustria, me gusta llamar agroindustria porque es cierto que hay un proceso muy importante y cada vez más creciente, tranqueras afuera, pero creo que todavía tenemos un potencial muy, muy alto en crecimiento. Todo lo que significa la bioeconomía, la economía circular, una cantidad de temas que ya los estamos viendo en Argentina, pero que podrían potenciarse en la cantidad de cosas que hacemos. Y eso significaría no solo mayores divisas para el país de exportación de alimentos, de productos más elaborados de lo que son hoy, sino significaría a su vez mucho más trabajo en el interior del país. Porque vos, en vez de transportar un producto producido en el campo, transportarse el producto ya elaborado. Y de eso tenemos ejemplos, muchos ya que están sucediendo. Y hay provincias como la provincia de Córdoba, que tiene programas muy interesantes en esta línea, que son además ambientalmente más favorables que la producción tradicional. Entonces creo que de estas cosas hay oportunidades inmensas, que con todas las limitaciones que tiene la Argentina por la coyuntura, se están produciendo con algunos productores líderes, pero si cambiáramos nuestra política y a su vez hiciéramos acuerdos tipo con la Unión Europea, el potencial que tenemos es inmenso. El país podría crecer muchísimo, y no solo el sector agropecuario. Si cambiamos también toda esta regla de juego, el país puede ser un país importante en producción de energía, de bioenergías, y también minería. Hay una cantidad de cosas. Creo que la buena noticia para los argentinos es que todo esto existe y los argentinos lo podemos llevar adelante. Tenemos que cambiar el marco para que esto sea posible, y esto trabajando a su vez en coordinación. Porque cuando empezamos este grupo de países productores del sur, porque la idea fue, pensemos, si nosotros trabajamos juntos en esta situación del mundo, ¿qué fuerza tenemos como sumados los cuatro países en el tamaño de exportación de nuestros propios mercados y de los mercados externos? El interés que va a haber para hacer convenios con nosotros, trabajemos juntos. Bueno, y esto idea, que fue una idea excelente, pero nunca llegamos a hacer la integración como se pensó. Entonces hoy tenemos que presentar la posibilidad de seguir integrándonos, pero sobre todo de abrir acuerdos con otros países del mundo que nos permitan exportar más, importar más, mejorar el comercio y a su vez captar más inversiones que el país necesita para aumentar todo esto que yo digo que es para el sector agroindustrial, aumentar lo que es la agroindustria. Todo lo que sea procesamiento de las producciones en lugares concretos del campo, en vez de tener que trasladar las materias primas. Yo creo que esto es el futuro. Yo ya estoy grande, no lo he visto, pero he visto cómo fuimos cambiando muchísimo y creo que hay muchísimo más para hacer.
En este orden de ese desarrollo potencial que tiene la Argentina dentro del Mercosur y dentro de la economía mundial, me parece que hay que pensar, vos lo has dicho al principio recién, que las economías regionales pueden encontrar en la exportación un camino que hasta ahora, en fin, les ha resultado dificultoso para su crecimiento. Han quedado muchas economías en estado sí, primigenio, porque confían en el mercado interno nada más, que o apuntan nada más que al mercado interno, que es insuficiente. Y bueno, puede ser que sea porque no se han dado las posibilidades de una expansión hacia los mercados internacionales, que con esto estás refiriendo también el desarrollo potencial de las economías regionales puede abrirse, ¿no? Puede haber una expectativa positiva, optimista para el interior de la Argentina.
A ver, sacas un tema interesante, porque normalmente hablamos de lo que es pradera pampeana y su producción. Mirando economías regionales, yo te voy a hablar de algunas experiencias personales que he tenido como empresario. Por ejemplo, producción de arándanos en Tucumán. Hemos producido arándanos, seguimos produciendo, pero con todos los vaivenes del país. Nosotros lo que producimos fundamentalmente es 90% para exportación, 10% mercado interno. O sea que es para exportar y hacemos en contraestación a dónde exportamos, a Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Y eso, ¿cómo lo exportamos? Como es contraestación, fundamentalmente empezamos en avión y después seguimos en barco. Y lo hacemos en forma sustentable. Tenemos sellos para exportar, certificaciones para exportar a Europa, para exportar a Estados Unidos, para no solo desde el punto de vista ambiental, sino de todo el manejo que hacemos del personal, como comercio justo, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo te digo, hay un potencial en economías regionales. Hoy soy director de un semillero de algodón en el Chaco. Y lo que hemos crecido en los últimos años. Entonces, me parece que tenés muy buenas oportunidades. Si con esta coyuntura tan complicada de nuestro país, como la que tenemos ahora y como la que hemos tenido, con los vaivenes que van y vienen en Argentina, las economías regionales están como están. Si pensáramos en una Argentina un poco más ordenada y más abierta al mundo, sin tantas trabas, idas y vueltas con la exportación, es un potencial inmenso. Otro ejemplo, lo que pasó con las bodegas y el vino. Producíamos la mayoría del vino producido en Argentina, de vino común, hace unos años, y vino de mesa y para Argentina. Hoy somos exportadores de vino, producimos vinos cada vez mejores, de muy buena calidad, que consumimos en Argentina y exportamos. Entonces, no es que no estemos exportando de las economías regionales. Lo estamos haciendo. Mirá Limones, lo que significa la empresa San Miguel, una de las principales del mundo en producción de limones y sus derivados. No es que haga solo limones. Produce también jugo de limón, distintos derivados que para producir alimentos más sofisticados. y eso se hace con una empresa argentina que a su vez creció en otros países del mundo. Entonces, tenés ejemplos múltiples en este país de cosas que están sucediendo. Lo que pasa es que al lado de lo que podíamos hacer, está todo, mucho camino por recorrer. Y los cambios tecnológicos, el productor argentino es el líder en la adopción de los cambios tecnológicos. Entonces, apenas tiene la oportunidad, los asume antes que otros países. Entonces, a pesar de las políticas adversas, viene asumiendo los cambios tecnológicos. Entonces, y viene a, en el tema ambiental, no quiero dejar de pasar el tema ambiental, porque hay mucho desconocimiento de este tema en la población, pero realmente como se produce en forma sustentable en la Argentina, estamos liderando a los países del mundo. Lo que pasa es que por ahí no lo hemos transmitido bien, lo hemos certificado, pero toda nuestra producción, que hace años se hace como siembra directa, es una producción mucho más cuidadora de, para cuidar nuestro suelo, para cuidar nuestra agua, nuestros recursos ambientales. Producimos con mucho menos emisiones que otros países. Creo que todos estos datos son importantes que lo conozca no solo el consumidor argentino, que lo tiene que conocer, y la población en general, sino el mundo. Y esto también tenemos que certificarlo como está ahora, con certificadoras de reconocidas en el mundo, para que esto pueda ser reconocido por los consumidores también de los países donde exportamos, no solo los argentinos.
Y porque esos elementos forman parte también del precio final, y en este caso, para abaratar la producción argentina, la oferta de productos argentinos, si desde el punto de vista ecológico reúnen todas las condiciones exigidas, es otro aporte sumamente importante. Bien decías que no se tiene una conciencia plena de eso. Como tampoco en otro orden de la contaminación, la erosión de la tierra es una forma de contaminación. No entremos a discriminar por qué, pero es una forma de contaminación. Hace, no sé, 20, 25, 30 años se hablaba de la erosión en la Argentina como de un problema no solamente grave, sino urgente. Y de hecho, la tecnología de la siembra directa y otros elementos que vas a decir seguramente, ha frenado esa forma de contaminación, esa pérdida del valor de los bienes económicos argentinos. La erosión ya no parece ser un problema central para los campos argentinos, y eso debido a la siembra directa y otros procedimientos. ¿Es así o no es así, Eduardo?
Sí, sí es así, por supuesto. Calcular que cuando antes...
Si es así, es casi milagroso, porque llegar a dominar a la naturaleza en su relación con la tierra, con las pampas y con tanto territorio que estaba expuesto a esas fuerzas destructivas.
A ver, es asombroso. Yo te diría, para aquellos que no son tan gente de campo, que no conoce tanto, nosotros, antes que existiera la siembra directa, estamos hablando 20 años atrás o 30 años atrás, lo que hacíamos en toros para sembrar era arar los suelos, dar vuelta al suelo, después de eso refinarlo el suelo para que se pueda colocar la semilla, con lo cual pasábamos discos, rastras, etcétera, y después sembrábamos. Todo ese proceso hacía que hubiera un espacio de tiempo bastante largo en que el suelo estaba descubierto, y ese suelo descubierto podía ser erosionado por problemas de vientos que directamente se volaran, y los suelos más arenosos vuelan un montón, incluso hasta creando médanos. Y por otro lado, también la erosión producida por el agua, las pendientes, etcétera. Bueno, eso se corrigió muchísimo con la siembra directa, también con los lugares con pendientes, sembrando con terrazas, etcétera, para cortar la velocidad que circula el agua que produce erosión. Entonces, esos cambios ya están 100% adoptados prácticamente en Argentina. La siembra directa hace varios años empezó superando 50, 60, 70, 80, 90% el área sembrada argentina. Eso es un ejemplo para el mundo de cómo manejamos los suelos y cómo cuidamos los recursos. Porque, ¿qué quiere decir la siembra directa? Quiero aclarar por si hay algún oyente que... Quiere decir que no aramos más el suelo. ¿Qué hacemos? Cosechamos, por ejemplo, un cultivo de maíz y queda todo el rastrojo, todo lo que son las hojas, los tallos, arriba del suelo. Y eso queda protegiendo el suelo y después se descompone de a poco y esa descomposición se integra al suelo y eso que forma una capa cada vez más, mejor y más, con más fertilidad de la que la capa arable es superficial. Y, pero sobre todo nos protege para la erosión, como decía Fernando. Sobre eso, directamente lo que hacemos es sembrar con una sembradora que abre un surquito muy chiquito para colocar la semilla y la coloca en el lugar preciso que tiene que ir. Y para combatir las malezas que se produjeron entre la cosecha y la siembra, la hacemos aplicando herbicidas. O sea que esa sube la maleza, se seca y también se incorpora al suelo. Entonces, este sistema es un cambio radical, explicado en forma muy sencilla. Y cada vez más tenemos mejores equipos para hacer las aplicaciones, para hacer las siembras, para cosechar. Equipos que ya podemos casi sembrar cada metro cuadrado en forma distinta. Si el suelo me cambia, puedo cambiar la profundidad de la siembra con la sembradora, pero por metro cuadrado. Puedo cargarle todos los detalles de mi potrero a la computadora, a la máquina lo toma y me va tomando ese, como es de esa radiografía, haciendo en cada sector del suelo lo que corresponde. Eso está avanzando rápidamente en Argentina. Y es una mejora, digo, cuando uno sale a otro lugar en el mundo, incluso a Europa, que siguen erosionando porque trabajan los suelos de forma tradicional, no con siembra directa, la diferencia es inmensa. Y esto sucede en casi todo el mundo. Entonces podemos decir claramente que nosotros producimos en forma más sustentable. El año pasado, en las Naciones Unidas, todavía estamos en la pandemia y no había venido esta guerra, liderado por Europa estaba muy fuertemente en el proceso de cuidado del medio ambiente, a pesar de que trabaja los suelos, como les acabo de decir. Se hizo un congreso mundial sobre los alimentos, sobre la producción de alimentos y la calidad de los alimentos y la nutrición de los alimentos, pero también el cuidado del medio ambiente. Y ahí nos presentamos en conjunto a los países de América mostrando lo que hacemos, porque en esto se sumó a lo que hacemos acá en el Cono Sur, lo que hace Estados Unidos y Canadá, que también produce en forma más sustentable. Y ahí fuimos a decir, bueno, sí, pero ¿qué es ser sustentable? ¿Cómo cuidamos el medio ambiente? ¿Cuáles son nuestros sistemas? Bueno, todo eso, lo que sí tenemos es oportunidades hoy también con las AgTech, que son las nuevas tecnologías, que es donde permite registrar toda la información, incluso en blockchain, donde nos permite ir guardando todo lo que hacemos en el campo para poder después demostrar que todo lo que se produjo está más sustentable. Así que esto es cosa que estamos realizando hoy en Argentina, por eso tenemos tanto hincapié en decir que esta es una oportunidad única que tiene nuestro país.
Eduardo, muchas gracias por esa exposición tan rica, tan informativa, instructiva y esperanzadora. Como siempre, bueno, que has venido por acá, ¿sí?
Gracias a vos y a todos los oyentes de Radio Cultura.
Por favor, Eduardo. Queridos amigos, hoy lo hemos tenido nuevamente como huésped al ingeniero Eduardo Serantes, y nosotros volveremos a encontrarnos el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. adquiríla con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.